KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. Está usted en la hora 9. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta mañana y saludarle a través de estos micrófonos. Como siempre, es un gran honor poder acompañarle en esta mañana y estar comunicados. El Twitter es @AdelaSaltiel, puede usted accesar a él y con muchísimo gusto hablarnos, contarnos, darnos sus denuncias. Pues es una forma de comunicar estas informaciones. Por otra parte, vamos a contarles algunas noticias acerca de lo que ocurre en la planta potabilizadora. Yo hablaba en la mañana acerca de la situación que ha atravesado el IDAN en este inicio de administración, ¿no? Que no está nada sencillo el trabajo de esta empresa, de esta entidad, porque ha tocado una atrás de otra. Muchas de ellas han sido producto de fuerzas terceras que no han tenido que ver con el trabajo, la administración o con los recursos que tenga el IDAN para poder hacer frente a esto. Es decir, me refiero a los trabajos del metro, a las reparaciones de las calles. Todas esas cosas han tomado en cuenta muchas de las averías que ha habido en las grandes tuberías. Hoy se registró otro incidente que se arregló producto de un cortocircuito en la planta que abastece a la ciudad de Panamá. Don Abdiel Calmo, muy buenos días.
Buenos días, Adelita. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, al contrario. Muchas gracias a usted por estar con nosotros en esta mañana. Hasta ahora, ¿cómo está el daño subsanado? Si es que nos puede dar alguna actualización.
Correcto, Adelita. Aproximadamente cerca de las 6 de la mañana terminaron las reparaciones del cortocircuito eléctrico que habíamos tenido en la línea de alimentación eléctrica hacia la toma de agua cruda de la planta, e inmediatamente comenzó la producción de agua potable. Hemos tenido también la suerte de que cuando ocurrió el incidente, los tanques de almacenamiento de la planta de agua tratada estaban con un nivel aceptable, así que pudimos mandar más rápido agua a la red de la ciudad y comenzar a paliar la situación que tenemos.
¿Por qué se generó este cortocircuito?
Mira, realmente es muy difícil determinar. Hubo un cortocircuito dentro de una cámara eléctrica cuando logramos entrar después de varias horas, ya que el calor que existía dentro de la misma era intenso. El cable estaba totalmente achicharrado, ¿no? Es decir, había un empalme, hubo un corto dentro del empalme. Causas en este momento es difícil determinar, posiblemente se tendrá que hacer un peritaje post, ¿no? Pero el hecho es de que la planta en sí no tuvo problema, el asunto estuvo en alimentación eléctrica hacia la toma. Si no hay electricidad, las bombas que toman el agua cruda del lago Alajuela y la envían hacia la planta de tratamiento no pueden trabajar, y por lo tanto, al no llegar agua cruda, la planta tuvo que parar su producción, ¿no?
¿Esto generó alguna otra complicación?
No,
¿por haber pasado?
La complicación más nada la tenemos ahora en la red. En primer lugar, el desabastecimiento en una gran parte de la población de la ciudad de Panamá. Ahora estamos sangrando líneas, controlando flujos, viendo dónde se nos pueda producir una rotura. montando un operativo de carros cisterna para los hospitales, después vamos a tener que poner acopio y tratando de estabilizar la red. Ahora mismo la lucha de nosotros ya cambió de escenario, ya no es la planta, estamos en la red para controlar la red y tratar de que el agua llegue lo más rápido posible a los diferentes lugares.
Obviamente, porque eso es la necesidad en este instante.
Así mismo es.
Bueno, ya que estamos en este renglón, ¿qué podría esperar la población que vive cerca, lejos o que empieza a recibir el líquido? Por ejemplo, en Brisas de Golf nos dicen que ya está llegando. Hay varios reportes de San Antonio también que nos afirman que el agua les está entrando ya. ¿Cómo puede ir avanzando este abastecimiento?
No, obviamente los lugares bajos son los primeros en llegar el agua. Nosotros tenemos las cuadrillas en la calle. Va a haber lugares donde va a demorar por su altura, ¿no? Llámese ya Don Mare, Condado de la Alameda, Villa La Fuente, parte de Hato Pintado en algunos sectores de San Miguelito, obviamente, y eso se va a ir compensando en la medida en que nosotros podamos levantar el nivel del tanque de Tinajita por un lado, y por el otro lado que el agua comience a llegar a las estaciones de bombeo que nosotros tenemos en diferentes partes de la ciudad, y los tanques de succión y las bombas comiencen a trabajar y mandar el agua entonces hacia los puntos más altos. Nosotros esperamos, te lo digo sinceramente, que dada la experiencia que hemos tenido de situaciones anteriores, que hacia el final de la tarde ya prácticamente la situación debe estar controlada, claro, con algún tipo de excepción de lugares altos, como nos pasó la semana pasada, que en el caso específico de Villa de la Fuente, pues nos demoró un poco más controlar la situación y estamos tomando las precauciones del caso.
Claro, claro, don Abdiel, que esta situación puede entenderse que fue una emergencia, ¿no?
Es una emergencia, una situación imprevista totalmente. Gracias a Dios, mira, contamos con profesionales de alto calibre en la cuadrilla de alto voltaje de la Autoridad del Canal de Panamá, quien desinteresadamente nos brindó todo su apoyo a esa cuadrilla, todo ese equipo llegó, apenas se le notificó, se estuvo trabajando toda la noche hasta la madrugada, y ya como te decía, casi a las 6 de la mañana, pues la situación estaba controlada, se probó la línea, funcionó bien, se mandó entonces la corriente hacia la toma de agua, y de una vez las bombas arrancaron y comenzaron a mandar agua cruda hacia la planta potabilizadora.
Bien, porque estas situaciones que quedan en esta emergencia o estos daños que se provocan a raíz de este tipo de incidentes, siempre dan la sensación o crean la percepción en la ciudadanía de que la empresa, o más bien de la entidad, no está haciendo bien su trabajo, de que son unos chambones. Así es el común denominador de lo que la gente puede estar diciendo en las calles. Y lo primero que pasa es que se sataniza mucho al IDAN. A mí me gustaría que usted nos diera una idea de qué es lo que podemos esperar del IDAN en los próximos años, tomando en cuenta que se requiere de un presupuesto millonario para poder tener en óptimas condiciones nuestra, bueno, obviamente todo el sistema de distribución, alcantarillado y lo que es la potabilizadora, y que las organizaciones internacionales no están interesadas en ayudar mucho a esta entidad porque realmente no tienen ninguna devolución, tienen pues otros intereses antes de prestar la plata, porque saben que es dinero que no va a reembolsarse.
No, mira, yo en primer lugar minimizar el problema en contra de los funcionarios del IDAN, de que la entidad es chabacana o poco me importa, yo creo que es faltar a la verdad. Que hay gente que trabaja muy duro y con las uñas, producto de un abandono de una institución por muchos años, por más de 20 años por un lado, y por el otro lado que nunca se ha comprendido hasta ahora de que esto es una entidad de servicio y que no puede manejarse con el corte tradicional de la entidad del Estado, llámese gobierno central. Es por ello, y te lo digo honestamente, de que si se va a crear la autoridad tal como estamos hablando, nosotros abogamos porque no tú puedes tener el dinero, Adelita. El hecho es de que tú tienes que tener también varias cosas que se den conjuntamente con el recurso financiero. Y uno de esos es, en primer lugar, el compromiso de todas las personas, de todos los actores, de que efectivamente esto no es un problema de un gobierno en particular. Esto es un problema de Estado, el problema del agua a nivel nacional. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes que esta situación no se va a resolver ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Aquí estamos hablando de alrededor de 7-10 años para lograr nivelar todo el sistema de agua y alcantarillado a nivel nacional. Por el otro lado, tú tienes que darle la autonomía y la flexibilidad a la institución para que pueda reaccionar rápidamente a las diferentes eventualidades que se presentan. No puede ser que una entidad de servicio como el IDAN tiene que someterse a todo un procedimiento y para hacer una compra se te pueden demorar hasta casi 2 meses por todos los pasos que tú tienes que dar. O si tienes que hacer una licitación, desde el momento en que haces y adjudicas la licitación hasta que tú das una orden de proceder, te pueden pasar 6 meses, 9 meses. Entonces, ¿qué institución puede estar de esta manera? Y por el otro lado también tiene que haber una responsabilidad recíproca. Es cierto, nosotros tenemos que brindar un buen servicio y somos conscientes de eso. Y créame que todos los días nosotros luchamos por mejorar con todos los hándicaps en contra que tenemos. Pero también hay una responsabilidad del usuario en doble sentido. En primer lugar, en hacer un uso racional del agua. Y en segundo lugar, hacerle frente a los compromisos financieros que significa el consumir agua. Aquí hay gente, te lo digo honestamente, las morosidades nuestras no se justifican y no es en un estrato social en particular, es en todos los estratos, desde los estratos altos hasta los más bajos. La morosidad del IDAN anda por encima de los 110, 120 millones de balboas. Entonces, esto no puede ser, si tiene que haber, es una relación de ambas vías. Hay responsabilidad tanto del IDAN como del usuario.
Claro, en este aspecto, lo importante es tomar en cuenta que este nuevo paso que se va a tratar de dar de IDAN a la autoridad va a tener algunas facilidades, por ejemplo, en la compra de insumos, en los repuestos, en los salarios que se les pueda ofrecer a los empleados que van a trabajar con ellos, en la estabilidad de los ingenieros especializados, porque esa es una de los hándicaps que siempre entran, ¿no?, a debatirse en cualquier autoridad del Estado o entidad que tenga o que requiera mano de obra profesional. Y pues, como es lógico, ¿no?, estos cráneos llegan a ser captados por empresas de mejor paga.
Mira, tú puedes tener todos los factores y puedes tener el dinero, puedes tener la autonomía, puedes haber despolitizado. Pero aquí un elemento fundamental y pasa en primera instancia por ello es la actitud del profesional y del funcionario que labora en el IDAN. Y eso implica de que tienes que pagar salarios que sean competitivos con el mercado, tienes que tener un buen ambiente laboral, tienes que tener la sensación y la certeza de que su trabajo va a ser reconocido y va a ser recompensado, en el sentido de que no va a estar sometido a vaivenes de la política criolla de que cada 5 años se te puede cambiar. No, es que tú tienes que tener una estabilidad laboral. Uh-huh. Y todo eso se está contemplando en el nuevo régimen de la autoridad. Pero no puede ser que usted tenga nada más un solo factor, el financiero, si no hay la unión de todos esos factores que yo le he mencionado con anteriormente y que van a sumar la unidad que se llama la autoridad, buscando una sinergia de todos estos factores, entonces no vamos a tener éxito. Y en este factor de éxito entra la comunidad, porque todos tenemos que jalar esta carreta en una sola dirección.
¿Cuánto es lo que se está invirtiendo en el nuevo plan de acondicionamiento de este trabajo del IDAN? Es decir, hace poco el gobierno nacional hizo un anuncio importante sobre inversión en acueductos, en alcantarillados, etcétera. ¿Cuánto fue?
Mira, las líneas que nosotros llamamos el anillo hidráulico, si no me equivoco, están por el orden de 280 millones de balboa, que son 4 líneas fundamentales en la ciudad de Panamá. En adición a eso, el IDAN tiene una serie de préstamos internacionales con 3 organismos financieros, que son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. Uh-huh. Estos préstamos suman alrededor de casi, con el aporte local, 230 millones de balboas para obras nuevas que van a estar ubicadas en el área de Reyán Chorrera, un grupo de ellas, otro grupo en la misma ciudad de Panamá, en lo que se llama mejoramientos de nodos de intercambio, líneas de refuerzo, limpieza de tanques sépticos y de colectoras sanitarias, mejoras en acueductos en el área de San Miguelito y sanitarias también. Y hay otro que está enfocado al área de lo que es Alcaldía Chilibre y Colón. Uh-huh. En adición a eso tenemos una serie de proyectos también, uno cofinanciado con el BID en el interior de la República, que son adecuaciones de plantas importantes del interior, son 7 plantas importantes del interior, y unos 15 proyectos de ciudades estratégicas, entre los cuales te puedo mencionar, por ejemplo, Perací, Volcán, Concepción, Jacú, y la misma David. Y la cantidad de obras que nosotros estamos haciendo o que está haciendo el mismo gobierno a través de brazos ejecutores como el CONADE, por ejemplo, es grande, Adelita. Pero también está el aspecto de que hay que darle mantenimiento a todas estas obras, no solo las existentes, sino a todas las nuevas, y hay que dotar al IDAN de los recursos necesarios, no solamente financieros, sino también humanos, para poder hacerle frente al crecimiento que está teniendo la red, tanto de acueductos, de alcantarillado, como la cantidad de plantas potabilizadoras. Yo le voy a dar una idea, le voy a dar una cifra para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que nosotros nos enfrentamos. El IDAN tiene más de 5.000 kilómetros de líneas de agua potable de diferentes diámetros, diferentes materiales. Así que imagínense ustedes la problemática que nosotros tenemos con los niveles de inventario que debemos tener, porque tenemos tuberías que van desde arcilla vidriada hasta PVC o de hierro fundido hasta asbesto cemento. Y tenemos más de 1.500 kilómetros en línea sanitaria, con una entidad que cada vez su presupuesto de mantenimiento es exiguo, entonces, y tenemos casi 53 plantas de potabilizadoras a nivel del país y más de 500 pozos. Así que dése cuenta ustedes la presión que nosotros tenemos para darle mantenimiento a todas estas infraestructuras.
Pero entonces estamos hablando de un problema de conciencia estatal. Aquí estamos hablando de un problema de conciencia estatal.
Estamos hablando de un problema de conciencia nacional.
Y estatal, es decir, del Estado, un renglón de Estado, no del gobierno. Pareciera que la gente aquí no está tomando este asunto de la importancia con la que se requiere, sino solamente cuando ocurre un evento como estos, en donde todo el mundo está preocupado por el agua. Mientras tanto, no le ponen atención a la prioridad que debe de tener esto. Yo no entiendo esto. A mí no me cabe en la cabeza cómo un país que presume de tanto crecimiento y de infraestructura, que piensa hacer un metro, que está tratando de modificar la red vial, que está punteando en crecimiento, en desarrollo, en poco empleo, en poco desempleo, tiene un problema de esta naturaleza de infraestructura de agua. Es decir, o no tienen conciencia de lo que representa esto para el desarrollo de un país. Hoy no hubo clases y productividad. Muchas de las empresas se están viendo afectadas en su desarrollo normal, que vamos a hablar de restaurantes, salones de belleza, cualquier empresa. Es decir, en este sentido, a mí no me cabe en la cabeza cómo no puede haber conciencia estatal.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Esto ha sido un proyecto, no es cuestión de 1 o 2 años. Esto viene un arrastre de más de 20 años, donde a esta institución le ha pasado de todo, desde recortes presupuestarios, desde un intento de privatización, desde que destruyeron la planta de ingenieros que se había especializado, entrenado, que prácticamente no quedó casi nadie. Y yo me acuerdo cuando yo era un estudiante de ingeniería en los años 70, el IDAN era un orgullo para todos nosotros y era considerado una escuela de ingeniería sanitaria en este país. Todo eso se perdió a lo largo de los años y lo dejamos perder porque no fuimos capaces de presentar un frente y decirle en aquel entonces a los gobernantes de turno, venga, por favor, esto no lo descuide. El gobierno actual, y tú lo has visto, ha heredado situaciones. Le estamos tratando de hacer frente a desabastecimiento de agua, pero también tenemos que hacerle frente a la parte de lo que es mantenimiento. Uh-huh. Y por el otro lado, la concientización que tiene que haber en la población del uso racional del agua. No puede ser, Adelita, que el consumo promedio a nivel nacional anda alrededor de 150 galones por día, cuando en países civilizados anda entre 60 y 80. Y nosotros tenemos regiones aquí en que el consumo anda por encima de 500 galones por persona por día, porque realmente no les importa el cuidado del agua ni nada, porque tienen una tarifa fija, pues sencillamente, pues a Belén vamos a seguir votando, esto a mí no me importa, o también nosotros estamos amarrados de que la tarifa que nosotros cobramos es una tarifa que yo llamo bastante irrisoria, una tarifa que la está de 1982 con precio de 1979, entonces créame que la situación financiera de Irán es muy dura.
Yo sé que las comparaciones muchas veces no son justas, pero le hago una pregunta. ¿Por qué la de Miraflores no se daña?
¿Perdón?
¿Por qué la planta de Miraflores camina muy bien?
Mira, esa es una planta que ha tenido un programa de mantenimiento prácticamente desde que fue construida. Y hay inversión que se ha hecho cada año en esa misma, en esa planta. Yo no puedo decir lo mismo de lo que ha pasado con la planta de Chilibre. Es una planta que durante muchos años no se le dio mantenimiento, y no porque el personal no quería, sencillamente no tenía los recursos con que hacerle frente. Uh-huh. Entonces ahora nosotros estamos heredando situaciones, mira, es una situación que hemos vivido en el día de hoy, una situación totalmente imprevista, una situación que nadie quería. Nosotros hemos estado trabajando en la adecuación de esa planta, por un lado haciendo, dándole seguimiento al que Curiguate termine las adecuaciones que tiene que realizar, mejorando y modernizando la planta en otros aspectos, pero se te presentan situaciones que a pesar de que tú has hecho las revisiones correspondientes, ¡pam!, te presentan estas de imprevisto y te causan este malestar, este impacto negativo en la población, no solamente desde el punto de vista del bienestar personal, sino estamos hablando del punto de vista económico, financiero. Como tú bien dijiste, las empresas no pueden producir hoy en el día, y en el día de hoy si producen va a ser a una ínfima cantidad, un problema social, los muchachos no pudieron ir a la escuela. Créame que yo tenía una vergüenza muy grande anoche, que a las 11:30 de la noche yo tuve que despertar a la ministra de Educación y decirle, vea, después de evaluar el daño, yo no le puedo garantizar que usted tenga agua a la primera hora para que pueda mandar a los muchachos a la escuela.
Yo me imagino lo que ella le dijo, ¿no?
No, lo tomó como lo que es una persona correcta y lo analizó como tenía que ser. Esto es una situación que nadie quería que pasara. Uh-huh. Y ella me llamó esta mañana, me llamó cerca de las 6:15 de la mañana y me dice, ¿cómo estamos? Y yo, ministra, hemos arrancado hace 15 minutos y estamos produciendo. Y ella me dice, ¿tenemos agua en el día de hoy? ¿Crees que puedes mandar a los muchachos mañana a la escuela? Yo sí creo, ministra, así que yo creo que mañana los muchachos pueden ir a la escuela. Es una decisión del Meduca, que nosotros hicimos todo lo que tuvimos al alcance nuestro, y créemelo, reparar ese daño que tuvimos en un lapso de 9 horas fue una labor titánica.
Es que yo puedo entender, y claro que lo que uno pueda decir desde estos micrófonos apenas puede resultar un poco ajeno a la labor técnica y especializada que puedan hacer las personas del IDAN, cosa que respetamos muchísimo. Lo que me llama la atención a mí, don Abdiel, es por qué hay constantes daños en la planta. Usted está hablando de una falta de mantenimiento, me está hablando de que puede ser que necesite mucho tiempo para reemplazar las piezas por aquello de la burocracia. Pero entonces, en este sentido, tomando en cuenta que usted es una persona de mucha trayectoria y responsable en eso, ¿por qué no se hacen los ajustes?
Mira, nosotros hemos estado haciendo ajustes e inclusive a instancia nuestra y conociendo las falencias y debilidades del IDAN, nosotros estamos a punto de firmar con ACP, que ACP pues nos brinde a nosotros el servicio de mantenimiento eléctrico, de mantenimiento industrial, de mantenimiento mecánico de la planta y estas cuestiones. Pero a pesar de todos los esfuerzos que tú haces, Adelita, uh-huh, se te puede pasar algo por alto, o se te sucede una situación que tú no has controlado, un cambio súbito de voltaje, un empalme mal realizado que no viste en un momento determinado, que tuvo años allí, no pasó nada, de repente pasó. Pues son situaciones, uh-huh, incontrolables. Lo que tú tienes que tener, y en estas situaciones, es un mantenimiento constante, claro, revisiones constantes. Tienes que tener personal especializado para hacerle frente a las circunstancias, tener los recursos siempre disponibles para poder darle respuesta a la comunidad, ¿no?
Es que en esa facción de mantenimiento que usted me habla, yo podría traspolarlo a otras cosas. Y lo primero que se me viene a la cabeza es pensar que si se piensan hacer obras de gran infraestructura en el país, por ejemplo el metro no puede inaugurarse y chao, me fui. El metro necesita un mantenimiento muy minucioso y celoso, porque de no hacerlo es peligrosísimo lo que pueda suceder allí. Es decir, en cualquier obra del Estado, pero no tenemos esa cultura.
Toda obra de ingeniería conlleva de que tú tienes que darle mantenimiento a lo largo de su vida útil.
Claro.
Aquí realmente, este país, nosotros nos hemos acostumbrado es que el mantenimiento no es un mantenimiento ni preventivo, ni predictivo. Más bien es un mantenimiento correctivo después que pasa el evento. Entonces, consideramos que el dinero que tú utilizas en el mantenimiento es como tirarlo a la basura. Por el contrario, es la mejor inversión que tú puedes hacer.
Pues es la prevención. No, es que es como si usted hiciera una campaña de salud constante, preventiva, sobre X enfermedad, y usted va a ver los resultados más adelante, como el Estado va a ahorrar dejando de recibir pacientes que tengan esa dolencia. Digo, es que aquí, y digo aquí porque son países latinoamericanos, en donde realmente el primer mundo, los Estados Unidos, son magníficos en temas de mantenimiento. Son especialistas.
No tenemos que ir a los Estados Unidos. Uh-huh. Nosotros tenemos una empresa, que es la Autoridad del Canal de Panamá, que es orgullo para todos nosotros. Pero es una empresa que crea la cultura del mantenimiento. Usted tiene que ver, y vaya, revise usted el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá, los millones de dólares que se dedican en mantenimiento anualmente. Y los programas de mantenimiento no solamente se hacen anuales, se hacen bi y trianuales, y se establecen las fechas y todos los procedimientos que se van a utilizar. Esto no es producto de una improvisación, es una planificación del mantenimiento.
Pero entonces, tomando en cuenta que ellos están también ayudándonos en este trabajo de administración, ¿qué se está haciendo con respecto a esto en la planta?
¿En qué sentido?
Yo entendí hace un tiempo que la ACP, después del problema de diciembre 7, algo así, iba a ayudarnos en la administración y se iba a encargar de algunas cosas allí. ¿Eso sigue?
Mire, desde enero del 2011.
Exacto.
El personal, hay un personal prácticamente a tiempo completo en la planta de Chile. Y ellos están más que nada en los aspectos eminentemente técnicos. Se enfocan en los aspectos de operación de la planta, en los aspectos del mantenimiento y la corrección de la parte eléctrica mecánica. Y en adición de eso, en mejorar el estatus de la planta, por ejemplo, se va a construir un nuevo edificio de laboratorio, se está estableciendo sistemas de automatización, todo eso que no estaban contemplados en la planta, y en las fases de eso también, de revisión de la infraestructura existente. Ese es un personal que trabaja hombro a hombro con el personal del IDAN desde hace más de un año, año y medio, y que conjuntamente en situaciones de riesgo que se han tenido, ambas partes han entrado y solucionado aún a riesgo de su propia vida. Y la relación que existe es una relación prácticamente entre el grupo de ACP y el grupo nuestro, es una relación prácticamente de hermandad. Yo hablo casi todos los días con el supervisor que tiene ACP, con el cual tengo yo una magnífica relación, no solamente personal, sino profesional. Y nos mantenemos en contacto y nos consultamos y nos analizamos y discutimos espérate que esta yo creo que es la mejor decisión y por qué esto. Y vamos y trabajamos conjuntamente como un equipo. Así que yo en ese sentido, yo estoy como representante legal de la institución que es el IDAN, yo tengo que darle el agradecimiento a ACP y a ese grupo de profesionales, de hombres y mujeres que han trabajado con nosotros hombro a hombro desde hace más de año y medio.
¿Qué ha pasado? También preguntan nuestros tuiteros con la nueva planta de Chilibre.
Bueno, veamos a qué le llamamos la nueva planta de Chilibre. La planta de Chilibre, hace ya varios años, hubo un contrato para la modernización de lo que era la planta existente y su ampliación para duplicar su producción. Uh-huh. En este momento prácticamente los trabajos de adecuación de esa planta están casi concluidos y se han realizado pruebas hidráulicas de lo que nosotros conocemos como la planta nueva, es decir, lo que es la ampliación de la planta. Cuando se hizo la prueba hidráulica, ellos deberían estar produciendo 125 millones de galones por día, en la prueba estuvieron produciendo por arriba de 140. obviamente en ese momento la turbiedad del lago estaba baja, como está ahora mismo. La turbiedad del lago anda por arriba cerca de 3 unidades de turbiedad. Lo que le hace falta a realizar a la empresa contratista para que el IDAN conjuntamente con ACP haga la evaluación final es que esas pruebas tienen que hacerse con una turbiedad que esté entre 15 y 36 unidades de turbiedad durante un periodo de un mes, situación que no se ha producido. El lago está bien, el lago no está turbio. Hace aproximadamente semana y media yo estuve sobrevolando todo el lago y el cauce del río Chagres aguas arriba. No hay indicios de turbiedad, por el contrario, más clara, parecía prácticamente agua en el mes de enero. Así que eso es lo que está sucediendo realmente.
O sea, ¿no se han podido probar estos trabajos porque el agua ha estado clara?
Mire, exactamente. El acuerdo que se dio en octubre del 2010 establecía varios puntos a saber. Uno, se nombraba a ACP como el supervisor e inspector de los trabajos que tenía que hacer el contratista para terminar los trabajos de adecuación de la planta. Eso era uno. Dos, se establecía un panel de expertos formado por 3 profesionales, uno nombrado por el IDAN, uno nombrado por ACP y otro nombrado por el contratista, que iban a establecer que de los trabajos que hacían falta o de los artefactos o maquinaria que había que reponer, qué trabajo les correspondía realmente hacer al contratista y qué trabajo le habían correspondido hacer el IDAN, que dejó de deteriorar la maquinaria. Y el tercer acuerdo establecía de que el contratista tenía que probar que la planta producía 250 millones de galones por día en una turbiedad que tuviera entre 15 y 36 NTU en una prueba de 30 días consecutivos. Eso es lo que dice la web. Entonces, la prueba hidráulica, sabemos que ya por lo menos la parte nueva cumple con el requisito de producción de 125 millones de galones por día. Sin embargo, no se ha probado ese caudal, no se ha probado en un rango de turbiedad que es entre 15 y 36.
¿Entre 15 y qué?
36 NTU.
Uh-huh. ¿Ok? ¿No se puede hacer en otro ensayo eso? O sea, no, ¿se tiene que esperar a que eso ocurra para que entren a arrancar los motores?
Los motores están allí.
O sea, así es un decir, pues.
Bueno, para poder hacer la prueba de producción con turbiedad, tú tienes que esperar que esa turbiedad se produzca en el lago. Y en esta situación hemos tenido un invierno que ha sido irregular en cierta manera. La máxima turbiedad que nosotros hemos tenido en lo que va del invierno fue aproximadamente 18, y de ahí ha bajó después a 13, a 11, y en las últimas semanas ha estado fluctuando entre 2 y 4, 5, 6, pero siempre por debajo de ella.
Uh-huh. ¿Ok? Pero entonces, bueno, yo no sé si interpreto bien, corríjame. Hay que esperar a que venga un periodo de alta turbiedad y ojalá apostar y cruzar los dedos de que el plan que ha hecho el contratista nos funcione, porque es la primera vez que se va a probar.
Yo no diría que cruzar los dedos, ajá, porque realmente la planta, pues se le han hecho los trabajos de modernización, se han adaptado los filtros, se han cambiado los dosificadores. Es decir, si usted hace una comparación en cómo estaba esa planta diciembre de 2010 con el evento de la Purísima. Uh-huh. Actualmente, obviamente, la planta ha cambiado radicalmente, en una planta que se ha fortalecido. Uh-huh. Todo nos indica a nosotros que de acuerdo a los planos aprobados, de acuerdo a las recomendaciones de los expertos, esa planta va a funcionar dentro de los rangos de turbiedad. Pero nadie puede decirte en este momento, vea, yo le puedo aceptar la planta porque el acuerdo se establece claramente las condiciones bajo las cuales la planta tiene que ser probada.
Claro, o sea, usted no puede dar por hecho el trabajo tiene que estar. Bueno, eso es lógico, ¿no? Eso es lógico. Ojalá. Bueno, y si eso no ocurre.
Bueno, mija.
¿Qué pasa? Se queda esperando.
Esa es una de las grandes interrogantes que hay, y sobre todo por parte del contratista. Mira, Adelita, yo estoy muy agradecido.
Al contrario, don Abel.
Tengo que cortar.
Claro que sí.
Era una representante de los bancos internacionales. Pero como siempre, tú cuentas con nuestra simpatía
al
y
contrario.
El apoyo que podemos darte y informar a la comunidad y darle mis excusas en nombre de todo el Idán de la situación que hemos vivido, pero créame que esto estaba totalmente fuera de control.
Yo entiendo, don Abdiel, al contrario, muchísimas gracias a usted por tomar la llamada y por darnos este espacio de tiempo en su agenda, que sé que es bastante apretado. Le agradezco un millón por atendernos y espero que tengan pues buena suerte en este trabajo que sigue emprendiendo.
Muchas gracias.
Gracias, don Abdiel Cano.
Está el director del IDAN. Gracias a usted por estar con nosotros. Buen día. Es un caballero, el doctor Abdiel Cano, el ingeniero, discúlpeme. Una persona que conozco desde que estaba en la espía como presidente de esta organización hace unos años atrás. Y pude hacerle varias entrevistas en ese momento. Quiero decirle que notaba mucho su sinceridad y su honestidad cada vez que hacía yo entrevistas. Y sí, era muy franco y decía las cosas como eran. Eso es lo que me da a mí mucho más tranquilidad en poder hacer una entrevista en este momento. Sé que es una persona que debe estar muy presionada por las diferentes líneas políticas que puede tener en su cabeza, pero el trabajo de ellos es meramente técnico. Y la otra parte es hacer conciencia en la población de que la gente tenga que entender que esto tiene una forma de mantenerse y que no puede dejarse por detrás. Y que la gente tiene que aprender a pagar el agua y dejar de estar tirando el agua con la manguera en la calle barriendo las aceras. Eso en mi vida lo puedo concebir. Sacan la manguera y con la mano, órale, a barrer todas las hojas que están tiradas. Eso es una mentalidad arcaica, señores. El agua es un producto muy preciado. Cuando nos hace falta, debemos de valorarlo cada vez más y cuidarlo cuando lo tenemos. De lo contrario, vamos a terminar desperdiciando nuestros recursos naturales que no son muy renovables. Y en ese sentido hay que hacer mucha docencia. Vamos a la pausa, ¿le parece, don Máximo? Vamos a regresar con los señores de la alcaldía al regresar de nuestra pausa comercial.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La rica, el Nicaragua, el Panamá, habían sido permitidos.
And remember all those balloons that we put
in around the world.
El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumpliendo, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis. Pintar los taxis de amarillo. La construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
La Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio de Panamá organizan Expo Turismo Internacional. Ven en familia a conocer las mejores ofertas turísticas de Panamá y el extranjero este 29 de septiembre en Expo Turismo Internacional. Más de 2.000 metros cuadrados de exhibición con todo tipo de alternativas para tus vacaciones. No te lo pierdas, 29 de septiembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Atlapa. Para mayor información contáctenos al 207-3434 o visítenos en www.expotour.org con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumpliendo, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
La Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio de Panamá organizan Expo Turismo Internacional. Ven en familia a conocer las mejores ofertas turísticas de Panamá y el extranjero este 29 de septiembre en Expo Turismo Internacional. Más de 2.000 metros cuadrados de exhibición con todo tipo de alternativas para tus vacaciones. No te lo pierdas, 29 de septiembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Atlapa. Para mayor información contáctenos al 207-3434 o visítenos en www.expotour.org con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La Ricard, el Nicaragua y el Panamá habían sido placidos en Italia.
And remember all those balloons that we...
Have you never been on board?
El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Volvemos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde el Twitter, @AdelaSaltiel, con muchísimo gusto. Me preguntan también dónde se vende el libro. El libro está a la venta en La Zarrocha, en el Gran Morrison, en El Hombre de la Mancha, está en los supermercados, está también en el interior de la República, en las farmacias Revilla, tengo entendido, y aquí en la capital, en otras farmacias, no en muchas, pero sí en Las Zarrochas, ahí está. Yo le invito para que lo pueda comprar, lo lea. El lanzamiento en México estuvo fantástico. Tuvimos muy buena acogida con, no solamente con el público, sino con los periodistas que evaluaron esta obra en forma crítica y sana. De periodistas de altura, sinceramente, le puedo hablar de Genaro Villamil, que es una persona que trabaja en la revista Proceso y tiene una trayectoria impresionante en el tema de crimen organizado. Y también estaba con nosotros Tatiana Meillard, de la revista MX, que también habla acerca de temas de este estilo. Y ambos hicieron una crítica muy afortunada para mí y muy minuciosa con respecto a la obra. En ese sentido, quiero agradecerles estas recomendaciones, pero o más bien estas declaraciones y esta forma de valorar este trabajo prácticamente como si fuera una investigación importante para las personas que están no solamente estudiando periodismo, sino para quienes realmente quieren conocer un hecho a profundidad. Y en ese sentido valió la pena abrir el espectro a otro tipo de análisis, un análisis que no conocemos todos los días porque también nos permite dar este tipo de acercamientos, además de la distancia, pues todo lo que es el profesionalismo del periodismo. Buenos días, don Amadís Jiménez, buenos días. ¿Cómo está usted, asesor de la gerencia de la alcaldía, bueno, del municipio? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Adelita, aquí agradecido de que nos recibas en tu programa.
Al contrario, buenos días.
Tiene una gran audiencia dentro de la comunidad. Y venimos en el día de hoy a hablar de dos temas que encontramos de mucha importancia en la alcaldía de Panamá por la cosa positiva que venimos haciendo. Quiero remarcar de que hay una confusión en la comunidad con respecto a las paradas. Nosotros, la alcaldía de Panamá, tiene un contrato con la empresa OPAN, de las cuales ya se han colocado un poco menos de 700 paradas en toda la ciudad de Panamá. Son paradas muy bonitas, que son con un vidrio, modernas. Y de ese contrato, nos quedan pendientes todavía colocar 100 paradas más. Eso es indistintamente del contrato que tiene el proyecto Metrobús en conjunto con el concesionario Mibus y con la empresa EUPAN de colocar paradas en la ruta del Metrobús. Entonces lo que tenemos pendiente nosotros con la empresa EUPAN y que nos queda para poder terminar de consolidar este contrato, quedan poco menos 100 paradas que estamos dándoles orientación y énfasis en las rutas de acceso.
O sea, ¿pero esas son de diálogos rojos o de qué tipo de...?
No, no, esas son para...
paradas para cualquier cosa, para, puede ser para Metrobús, sí, para...
Sí. Indistintamente del programa del Metrobús, son paradas. Las paradas todas tienen una calidad y una categoría, no importa quién recoja a los usuarios.
Correcto, no es que como me hace la distinción ahí me confundí.
No, pero la distinción es porque existen dos entidades que construyen paradas. Uh-huh. Tradicionalmente ha sido la Alcaldía de Panamá con el contrato de UPAN, de las cuales tenemos instaladas un poco menos de 700, y nos faltan para poder consolidar este contrato 100 paradas, poco más, poco menos. Ese es un programa de colocación de paradas. Y el otro programa de colocación de paradas lo hace Metrobús con el concesionario MiBus y la empresa UPAN.
Obviamente que esas no están en...
Que esas son, yo no tengo la cifra exacta, pero creo que son más de 1,000 paradas entre San Miguelito y Panamá.
Pero no los controla la alcaldía.
No. Eso está programado con el MOB, correcto, la Autoridad de Tránsito, porque es algo muy científico, de manera tal de que se coloca en la parada donde sea más estratégico para los usuarios y para el tráfico de la ciudad de Panamá. No obstante esto, nosotros nos quedan 100 paradas que se está haciendo énfasis en las rutas de acceso. Ya hemos colocado 12 paradas en los últimos 20 días y tenemos proyectado colocar un total de 18 paradas más que comenzó en la segunda quincena de septiembre, y que son en la vía Panamericana frente a La Joya, La Garza junto a la iglesia Vida Nueva, en el sector La Mireya de Pacora, en la avenida José María Torrijos junto al Parque Real, en la Cuchilla de Caledonia vamos a colocar 2 paradas, en la Huerta Sandoval al lado del cementerio Amador, en la avenida Balboa junto al multicentro se van a colocar 2 paradas, una del lado del multicentro y otra del lado de lo que era la Anunciatura.
Paradas.
Correcto, se van a colocar más paradas.
¿Por qué en la Anunciatura?
Ahí en esa área, porque ese es un punto de recolección del Metrobús muy
fuerte.
Pero
es que esa zona, logísticamente viéndolo, nada más como una sugerencia, eso está justamente en la curva. Eso se va a poner justo donde está la Anunciatura.
No, justo en la curva, no, después. Después. Después de la Anunciatura, sí. Después de la Anunciatura.
No he dicho nada.
En la cinta costera, al final, se va a aumentar la cantidad de paradas que ya están instaladas. En la Tumba Muerto, frente a Plaza Edison, se van a colocar paradas. En Don Boco, en Calle Primera, 2 paradas. Y en Los Robles, 6 paradas.
¿Con eso se completa todo el contrato que
no,
se tiene?
No, faltan más de 70, 80 paradas. Estas son una de las... Estoy enunciando la cantidad que vamos a colocar próximamente.
¿Pero cuándo van a estar esas
paradas? De Los Robles, las 3 paradas, las 6 paradas que se están colocando en Los Robles, ya se colocaron. Se colocaron en la primera quincena de septiembre. Esto es un problema.
No, las 5 están pendientes. ¿Cuándo terminan?
Estamos tratando de colocar 2 paradas por semana. Dos paradas por semana, que es un promedio bastante
claro
alto.
Que hay que entender qué resistencia tienen estas paradas, ¿no? Bueno, son de buena calidad.
Estas paradas son de óptima calidad. Usted las ha visto en la cinta costera, en toda la ciudad de Panamá. En el Parque Urraca hay un módulo con 5.
Son las que tienen como
un
plástico. ¿Es plástico o vidrio?
Es vidrio templado. Y son paradas de primer mundo, de óptima calidad, muy bonitas, modernas, prácticas. En algunas partes, algunos usuarios se han quejado de que estas paradas pues no paran los rayos del sol, y ya están viniendo, donde hay estos problemas, están viniendo polarizadas para hacer la filtración de los rayos del sol y del
porque
calor.
Es muy caliente.
Sí, ya es están viniendo polarizadas.
¿Y los techos van a ser un poquito más largos o son iguales?
Iguales, porque está demostrado de que estas paradas cubren totalmente de las inclemencias del tiempo. Hay un problemita que se ha venido dando con algunas paradas y que han sido bastante accidentadas. La frecuencia de accidentes en la parada con los buses de la concesionaria MiBus es producto de que cuando estas paradas comenzaron a instalarse, no se tenía conocimiento de que los buses que estamos utilizando ahora eran los que se iban a utilizar. Entonces estos buses son chatos adelante y bastante altos de el techo. Entonces en ocasiones cuando han tenido que entrar a recoger a los usuarios, han tenido algunos problemitas chocando las paradas.
¿Y qué se ha hecho de eso?
Todo eso se está corrigiendo con la infraestructura vial, con la vialidad, y está el MOB trabajando en conjunto con el tránsito para retirarlas un poquito y de manera tal de que no exista y pueda el servicio de MiBus, el concesionario, dar un servicio adecuado y que las personas no se mojen cuando está lloviendo.
Pues ojalá que se haga de esa forma, porque en ese sentido ayudaría mucho a... Es que el usuario está muy cansado de estar esperando mucho tiempo los buses. Eso no es culpa de la alcaldía. Sin embargo, es una situación que vive el ser humano a diario y que igual le molesta para su trabajo. Le molesta en su vida diaria. No es nada cómodo. Más aparte, cuando no hay paradas, se pone la cosa mucho peor. O sea, no se puede culpar a nadie por quejarse en ese sentido. ¿Eh? A nadie. Gracias, don Amadí. Se me acabó el tiempo ya. 9:53. Nos vamos a tener que ir y esperarle mañana, como siempre, a las 6 de la mañana, y que nos distinga, por favor, con su presencia, con su sintonía, con el placer que podamos tener de hablar y de conversar como cada mañana. Muchísimas gracias y bienvenidos sean a las 6 de la mañana. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.